Ahí llega Guillermo Lockhart, ¿cómo estás?
Guillermo,
buenas, buenas.
Bestseller, total.
Genia, ¿cómo están?
Tome asiento, bestseller y así, es como un rockstar.
No, no es para tanto. soy una persona que le gusta lo que hace y que, bueno, aprovecha cada oportunidad y trata siempre de estar cambiando y haciendo cosas nuevas, pero siempre ligado a lo que es mi pasión.
¿Pero sos consciente de que has llevado a muchos adolescentes y gente que no tenía ni contacto con la lectura a entablar un vínculo cercano?
Sí, eso es el premio más lindo y lo viví sobre todo el año pasado, que Centros MEC hizo toda una movida, Uruguay Te Leo se llamaba, y conocí muchas localidades muy pequeñas. Y bueno, la satisfacción de, bueno, había, obviamente había charlas grandes en teatros hermosos que tenemos en todo el interior, pero también había algunas charlas que eran casi mano a mano con alumnos de escuelas rurales y te decían eso, de que se enganchaban con los libros, de que les servía como para atraparlos con la lectura, y eso para mí es algo que no tiene, como el eslogan, no tiene precio.
¿Qué tantos datos? Porque vos arrancaste contando leyendas urbanas, tenebrosas, así, o sea, cuentos que circulaban por Montevideo o diferentes localidades del interior y las llevabas a televisión, a veces, bueno, aportándoles un poco de la narrativa de lo que es audiovisual, pero después te empezaste a correr un poquito más para la ficción.
Sí, porque eso es lo que les decía al principio. Cada paso que doy o cada nuevo proyecto siempre trato de pasar raya, bueno, a ver qué puedo mejorar o qué puedo aportarle a la gente como para justificar una nueva entrega. Y la última, concretamente la última temporada, apostamos a eso, el mostrar un poco de ficción. Hay muchos técnicos de gran nivel acá en Uruguay, directores de fotografía, de arte, y a veces trabajan más que nada para publicidad y para algunos rodajes, pero bueno, yo quería mostrar de que en Uruguay se puede hacer buena ficción. La temática de Voces Anónimas daba para jugar un poco con eso. Y bueno, fue un trabajo bastante intenso, complicado, pero después cuando lo ves, sentís que vale la pena.
¿Cuántos libros llevas vendidos? ¿Tenés ejemplares?
¿En cantidad o tomos publicados?
Cantidad.
Y yo creo que...
Es un disparate para Uruguay.
No, me lo dijeron el otro día en la imprenta porque... Yo esto en realidad surge como algo espontáneo para darle al público historias que veían en la tele y en aquellos tiempos no, al no haber plataforma, te estoy hablando del año 2008, o sea, estaba YouTube, pero de repente eran pocos videos los que encontrabas y querían ver los contenidos, bueno, se da la posibilidad de publicar un libro, que era como, primero fue uno, después dijimos, bueno, vamos a hacer tres y hoy tengo 17. En cantidad creo que van entre 250 y 300 mil libros.
Vas a recibir premios de literatura, ¿viste? Te empezó...
Bueno, la Cámara del Libro te ha dado medallas, sí. Tenés toda la capa llena de medallas.
Sí, tres libros fueron galardonados, ¿no? Sí. Que es, para mí es un premio muy importante porque son los datos que las librerías comparten, los libreros. Entonces, bueno, los libros que se venden más ese año reciben el libro de oro.
Pero sí. Vos de chico no tenías una proyección como escritor, de repente. ¿Te sorprendió la vida haber volcado esta faceta y que haya sido tan exitosa?
Soñaba con escribir, pero lo veía como algo, como una utopía. Me acuerdo de esos miércoles en la escuela en las que nos llevaban a una biblioteca que estaba en un altillo y nos leían cuentos de Poe, de Quiroga.
Qué lindo.
Y ahí empecé a anotarme en concursos de la escuela de cuentos, de ficción, de terror. Y alguno gané, alguno me fue mal. Pero me encantaba, una etapa en la que me colgaba muchísimo con los libros, y me encantaba sobre todo escribir, pero claro, después la vida te va llevando por diferentes caminos y esas pasiones a veces quedan como una anécdota o como, bueno, un sueño, a uno dicen frustrado.
Qué frustrado, mirá.
¿En tu caso?
Creo que te vendo más. Sos el J.K. Rowling de acá, ¿eh?
No, bueno, ojalá.
Qué frustrado.
Pero
este año, 2020, año pandémico, vas a largar el primer largometraje en cines. Se estrena el jueves que viene, El Juego de las 100 Velas.
Están invitadas las dos. No sé si
ay,
se
me
animan.
Da miedo, sí. Guillermo. Yo vi el trailer,
igual,
mamita.
Mi amigo Kepequian, que está acá con la prensa, ya hablamos de que le vamos a a hacer la propuesta de, bueno, si quieren ir, va a haber un lugar para ustedes.
Una van premier.
Que es un año extraño, a los que nos gusta el cine. Por ahí en algún momento nos dimos cuenta de lo importante que es, ¿no? Cuando toda la vida lo tuviste, de golpe te lo sacan y para el que aprecia, ¿no? El ver una película en una buena sala con buen sonido, Se sintió. Entonces, justo este proyecto que se da de una manera media mágica, se filmó los primeros días de marzo. Yo recuerdo que me vine ahí en la primera quincena, y a los pocos días, ese fatídico 13 de marzo, nos enteramos que había ingresado este virus a Uruguay. Y obviamente nuestros proyectos, los que teníamos para este año, se trancaron. Pero bueno, la película se pudo hacer. Y es una satisfacción, porque hoy podemos hablar del estreno mundial. Lo que vamos a ver el 29 de octubre en la sala, no de Montevideo, sino de creo que no son todos.
¿Se estrena en simultáneo en varios países?
No, en simultáneo en todo Uruguay.
En Uruguay. Ahí va,
y
en...
se postergaron una cantidad de estrenos que estaban previstos antes que Uruguay, ya estaban marcados, y Uruguay iba a ser de Latinoamérica, de segundo, tercero, y ahora somos los primeros, y en todo el mundo. Ya hay algunos países, por ejemplo, hay el mercado asiático ya confirmó que en los próximos meses van a estar estrenando en cines, y hay mucha expectativa porque la prensa de Argentina y prensa que se dedica a lo que es el género están como atentos a ver qué pasa, porque los críticos, el público, o sea, las primeras devoluciones van a salir de acá.
Y además disminuyó la cantidad de producción cinematográfica en este año, entonces también cada estreno es como que se valora doblemente, ¿no? En ese sentido la coyuntura quizá te juega a favor también.
Sí, también, y creo que películas de un perfil no tan alto, como esta o la de Maxi Contenti, es como que...
Es verdad, en 2020 dos películas de terror.
Dos películas de terror que tuvimos como cierto protagonismo que capaz que en otro tiempo no se hubiera dado.
Bueno, pero qué época del cine de terror, ¿eh?
Sí.
¿Hace cuántos años que el cine de terror y suspenso, thriller, es el que lleva más gente a las salas?
Es increíble, hay grandes tanques, como dicen, como It, por ejemplo, que batió récords, y muchas películas así de género. Tienen un público que antes no se le había encontrado la vuelta en su momento. Hoy el terror es contado de una manera más comercial, y creo que eso también atrapa, y a mucha gente joven, que eso es hay muchos niños. Por ejemplo, con It pasaba ese fenómeno de que los más fanáticos eran los adolescentes, los preadolescentes.
Impresionante, yo me he enterado muchas por mi hija, que la verdad todo el grupo de ellas, 12, 13 años, 14, es una edad que consume mucho ese género. Pero al mismo tiempo también se está rodando la temporada de Voces Anónimas.
Sí, se está.
O sea, libro, tele, película, ¿qué más te falta? Guillermo, ¿vas a cantar?
Me preguntan si tengo hormigas en el que te dije.
Todo el día.
Porque todo el tiempo estoy... Aparte hablo con una persona, no, te tomas un café con amigos, le estás hablando de un proyecto y dos semanas después estás hablando de otro. Lo que pasa es que una vez que estás en el ruedo, y a ustedes les pasa con producciones, capaz que de golpe se cruzan con alguien y sale la oportunidad de hacer algo en el teatro. Y yo soy de los que no me gusta decir que no.
Claro,
entonces
sí,
trato de agarrarla, una idea, y después volcarla o lo que hago, y ver cómo la puedo llevar a la práctica de una manera interesante. Siempre el objetivo es que si haces algo que le guste a la gente. Y bueno, en el caso de esta película creo que le va a gustar porque es entretenida. Es una película que, bueno, es una historia que habla sobre un juego, como conocemos el juego de la copa, mal llamado juego porque no es un juego, que fue creado por los japoneses hace unos 500 años.
¿Los japoneses crearon el juego de la copa?
No, el juego de la copa es como una manera rústica que incorporamos los que no la teníamos en su momento. Creo que teníamos la tabla Ouija, un tablero.
Es la Ouija del juego original.
Exacto, es el original. Pero
porque tiene letras.
Tiene letras, números.
Yes y no, y sí y no.
Y el goodbye, que es clave.
Oh.
Que si no llegás al goodbye, no se va lo que invitaste.
Claro.
Entonces, bueno, el juego de las 100 velas te propone eso, ¿no? Supongamos que somos 3, 4 acá, que entre los 4 juntemos 100 velas en un lugar que identifiquemos, que por un lugar con energía, una casa encantada o una casa en la que vos sabés que ocurren sucesos extraños. Y bueno, durante toda la noche vamos a estar contando historias de terror y vamos a ir apagando las velas. Dicen que a medida que vas jugando el juego, primero se da una especie de terror psicológico en el que vos te vas quedando más... O sea, te vas quedando oscuras de a poco, ¿no? Porque vas apagando las velas, el entorno va cambiando. Y los guerreros samurái exponían a sus hijos para ver si eran valientes. Entonces, claro, los hijos, que generalmente eran preadolescentes o muy jóvenes, cuando llegaban a la vela número 99 decían, no, yo llego hasta acá.
No me animo.
Porque ya parece que empezás a ver sombras extrañas.
¡Ah! ¡Ya me estoy aterrorizando!
Claro, claro. Era como el camino del guerrero en Oriente.
Porque sabemos que exacto, los guerreros samurái no tienen miedo de pelearse con 10 personas, con 10 soldados del ejército enemigo, pero a lo espiritual es donde vos tenés, ellos consideran que tenés que ser más fuerte.
La fortaleza, bueno, en Egipto también se hacen caminos donde se encierran niños, sobre todo 12, 13 años, ese cambio hacia la adolescencia, donde se los encierra hasta que encuentran la luz interior, o sea, un niño encerrado, no sé, 3, 4 días en la oscuridad.
Eso es muy interesante.
Es tremendo.
Es muy interesante cómo en algunas culturas le dan tanta importancia a lo espiritual. Capaz que acá en Occidente no vemos tanto, o no nos interesamos tanto por ese tema, pero bueno.
Ay, suena apasionante.
Pero no lo espiritual desde lo místico, espiritual como a veces se malinterpreta desde Occidente, sino desde lo espiritual desde el manejo de las emociones.
De
o
las
sea,
emociones,
cuando yo tengo mayor crecimiento espiritual, puedo tener dominio de mis emociones y aguantar situaciones así.
Es que a eso me refería con la fortaleza que ellos intentaban probar. Uh-huh. Y este juego en realidad se mantiene vivo, más de 500 años después está vivo, pero no solamente por largometraje o por leyenda, sino que muchos chicos, adolescentes, de todas partes del mundo agarraron, se ve que alguien, algún influencer, algún youtuber contó la historia, se viralizó y desde hace 4 o 5 años que empezaron a practicarlo. Vos ves niños, jóvenes, en una habitación llena de velas y duran 3, 4 horas los videos. Y bueno, tenés que tener tiempo y si no hay gente que los pasa para adelante, pero cómo va cambiando en esas 3 horas los mismos participantes van cambiando, empiezan riéndose y terminan que abrazados. No quiero ir solo al baño. No, es fuerte. Y bueno, cortometraje lo que propone, largometraje, es contar la historia de 4 amigos. Maggie Bravi, que es una artista argentina que conocemos acá, es la protagonista. Y ellos van contando historias y las historias dan pie a diferentes cortometrajes. Y ahí hay un cortometraje de Voces Anónimas, en el que participó, bueno, Oliver Garland, Diego Pavese, que es un gran director de fotografía. Eugenia Colotzieg, que es una uruguaya que vive en Argentina, Soledad Ramírez, que es son las dos protagonistas. Entonces, nos encanta que un contenido, sobre todo de Voces Anónimas, de lo que vos decías acá, de lo que decías recién de la ficción, que pueda trascender y
llega a la gran pantalla.
Claro, y de cierta manera, si bien este proyecto originalmente, El Juego de las 100 Velas, apareció primero en uno de los libros que publiqué. Y viste que vos estabas comentando el tema de la ficción, que nos volcábamos a la ficción. Bueno, la idea mía en un principio era hacer este mismo proyecto con cortos de voces. Uh-huh. Entonces cuando hablé con Nicolás Sonetti, que es el dueño de la productora argentina, que es parte argentina y parte de Nueva Zelanda, me dijo, vamos a hacerlo. Y una de las condiciones que le pedí, bueno, vamos a incluir aunque sea un corto de voces.
¿Es por eso que dijiste que fue mágico? ¿Cómo se concretó este proyecto?
Fue mágico porque todos sabemos que acá en Uruguay un proyecto hay que presentarlo a fondo, tiene que participar, tiene que tener paciencia. Yo lo veía como algo capaz que en 2-3 años iba a poder, porque obviamente hay cortos que están buenos, pero capaz que había que filmar más cortos y bueno, el hilo conductor, que es la historia principal, había que filmarla. Y se dio de una manera increíble porque ellos estaban haciendo antologías, o sea, este tipo de películas como Relatos Salvajes, en las que hay diferentes cortometrajes. Uh-huh. Y me preguntó Nicolás cómo estaba para filmarlo. Y yo le dije que estoy listo, pero en realidad no tenía, era un boceto lo que tenía.
Pero hay que decir que
le
sí,
dije
después
que sí,
ver.
Pues te digo que ahí cuando vos decís el sí fácil, después te arreglás como puedas. Pero, porque yo sentía que si le decía que no sabía o que no... No se iba a dar esta posibilidad.
Pero el sí por delante te acarrea la responsabilidad de ponerte a tono después, ¿no? De ponerte a la altura de las circunstancias. No es el sí porque sí, que,
no, claro.
Que ha sido como una característica de tu carrera también.
Según lo que viene el trailer, está hablada en inglés, ¿no?
Están habladas en inglés porque la es parte de Argentina y Nueva Zelanda. La parte más grande de la productora es neozelandesa y ellos...
¿Va a llegar allá? Seguramente en Nueva Zelanda tienen todo bastante controlado la pandemia.
Sí, exacto. Nueva Zelanda ya desde hace tiempo con Uruguay fueron los primeros lugares que... Uh-huh. Ellos no... Creo que es más contra fin de año que la van a estrenar.
Y hay uruguayos además en Nueva Zelanda que la van a estrenar.
Hay comunidades. Claro. ¿No? Uh-huh. Nos sentimos muy identificados porque es como una especie de espejo, ¿no?
Espejo, bueno, desde el otro hemisferio, ¿no?
Sí, una época era Sudáfrica más o menos, que veíamos por comparábamos por la latitud, pero bueno, Nueva Zelanda es lo más parecido por el territorio, por el ganado,
Qué nuevo mojón esto del largometraje, ¿eh?
Y para mí es una linda oportunidad si sale bien. bueno, ojalá estemos como los libros, no de 17 libros, ching, pero...
Ching. 17 películas, viene ahora en unos años. Y...
17 películas. Tenés historias en carpeta un montón, ¿a qué no?
Hay muchas. Una de las películas que a mí me gustaría hacer es una película sobre Clara García de Zúñiga, que bueno, que fue retratada por Blanes, y que tiene una historia que habla un poco de la violencia de género, y es una de las...
Ella tenía capacidades psíquicas, ¿no?
Sí, era una mujer muy muy fuerte, muy...
Era de una familia aristocrática y...
Muy adinerada, y bueno...
La maltrataron.
Claro, ella era, para la época, era considerada una rebelde, pero...
Y la encerraron por loca, por eso pregunto lo de las capacidades.
La hicieron pasar por loca,
pero en el momento...
Pero ella tenía un ángel o algo, claro. que por ahí en su momento, sobre todo a los hombres y a su marido, no le gustaba nada, porque ella... Era una mujer fuerte. Entonces, bueno, es encerrada por su propia familia. Es una de las tramas y unos planes más macabros que descubrí en mi vida. Que tu propia familia...
Se encierren en un altillo.
En el Museo Blanes.
Construyen un altillo para encerrarte. Entonces, declaran que el tutor es su yerno. Y de esa manera disfrutan de su fortuna mientras ella está aislada de la sociedad. Horrible, horrible. Y
en España tiene paralelismo con la historia de Juana la Loca. Claro. También. Es tremenda la historia de Clarita. Hay una obra de teatro que se llama Incapaz. Vos tuviste un capítulo de
circular.
Voces Anónimas. ¿Sabés por qué soy el capítulo de Voces Anónimas? Porque se te armó un lío en el Museo Blanes.
Sí, no me dejaron. Me pasó algo raro. Algo raro. Bueno, La Incapaz es muy buena obra, que estaba en circular.
Claro, pero el asunto es que en Voces Anónimas contaste algo del espíritu de Clarita por el tema del cuadro de Blanes, porque hay un cuadro de Blanes que es el retrato de ella.
Sí,
no. Está colgado ahí.
No me. La verdad que me sorprendí, porque yo estuve en el museo, hablé con los guardias de seguridad, con las mujeres de la cantina, con todo el mundo. Me autorizó el mismo presidente en su momento, no sé si sigue siendo el mismo. Se llamaba
como
el cantante.
Fueron cambiando los directores.
Gabriel Pelufo se llamaba como el.
Ah,
como el
cantante. No, pero fueron cambiando los directores.
Y claro, capaz que fue.
Tal vez te dejan hasta filmar la película y todo.
Sí, lo que pasa que.
Pero en aquel momento se te enojaron.
Se enojaron porque pasó algo y es que empezaron a ir escuelas o gente a ver el cuadro, vendían hasta imanes de Clarita. Yo me compré un imán para la heladera. Y empezó a agarrar un gran protagonismo y otras obras de Blanes que a veces en el museo quieren destacar. No eran tan interesantes para el público o ese nuevo público, ¿no?, que empezó a acercarse. Entonces no es que no me dejaron, fui a filmar o fui como a hablar, porque ya el permiso lo tenía, y me agarró una mujer que creo que era la vicepresidenta y estaba muy enojada y me dice: "No, porque fíjate que después del programa que hiciste esto se fue de las manos", y bueno, como que empezó a decirme de que nada,
por
que no era
culpa,
no era lo que querían
el resto de la obra.
No era lo que querían en destacar, ¿no? Capaz que sí destacar la obra de Blanes, la historia clarita, pero lo del fantasma era como algo que no estaba en los
planes.
Perdón,
pero qué falta de respeto al artista direccionar o dirigir qué es lo que conmueve de su obra. De verdad, lo digo, no me importa el Museo Blanes, no me importa. En
y
realidad.
Maravilloso que atraiga gente así.
Claro, es
que
la oportunidad. La oportunidad de que vean otras obras, pero además a criterio de quién se dice qué es lo que tiene que movilizar.
Muchas mujeres, porque me pasa con las redes sociales que descubro relatos, que se sienten identificadas porque en silencio. Sufren o viven una pesadilla, se paran delante del cuadro y lloran, se les caen las lágrimas porque...
¡Ay, qué zarpado!
Es algo muy fuerte.
Y por algo Blanes la retrató, además.
Claro, y es una imagen que a muchas mujeres es como que las representa. Y el fantasma de Clarita lo que busca, eso es lo que mismo con Gandulia, que trabajó conmigo en ese capítulo, que es sociólogo, nosotros tratamos de que Clarita aparezca, o su fantasma, cuando dicen que la ven, justificar esas apariciones porque ella quiere que no se repita su historia, que otras mujeres, niños también, que son víctimas de violencia, no repitan su historia. Y un poco eso, ¿no? Creo que no se asustaron por la repercusión. ¿Y
no hubo un pedido de disculpas posterior o un acercamiento?
Lo que pasa es que la mujer no me faltó el respeto. Es como la tía que te pega un tirón de orejas. Y yo creo que no. Por eso yo tampoco, yo lo comenté porque me dio pena. Es más, hasta el día de hoy voy con cierto resquemor.
¿Qué me van a decir?
Me llamaron del Ministerio de Turismo. para ver si podíamos hacer algo con la historia. Y yo le dije a la persona, estoy hablando del gobierno del principio del gobierno anterior, y dije, pero mirá que no están muy contentos con... Y bueno, y no, quédate tranquilo, y a los dos días parece tener razón, sí, no quieren que se haga mucha cosa.
No.
Pero no es por nada malo, es porque ellos...
Después se quejan los museos de la poca afluencia.
Y sí, después van tres personas. Yo digo, como no aprovechar, pero bueno.
Escuchame,
me parece...
Igual está buena la oportunidad que me dan, porque nunca tuve una charla con la mujer, que era la vice... Sí, era vicepresidente, no me acuerdo si el cargo...
Es que yo me tendría que acordar quién fue.
Es como que se enojen que la gente se acumule adelante de la Gioconda.
Claro.
¿Entendés?
Que desestimulaste al resto del museo.
De las obras.
O después del Código Da Vinci.
No, un bolazo. Sí, volasearon un poco de repente el justificativo del enojo.
Pero ¿cuánta gente entra a los museos más famosos del mundo a ver una obra?
Aparte hay que destacar algo. El espíritu de Voces Anónimas no es refutar o decir esto pasa. No. Es contarte una historia. Cada uno en su casa puede creer o no creer. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle a las autoridades del Museo Blanes que nosotros siempre, las veces que pisamos el museo, fuimos con la intención de rescatar historias y de contar, o como si fuera un puzzle, reconstruir la historia de Clarita, que hay libros. Bueno, se hizo en Carnaval, Cíngaros hizo una parodia que ganó el primer premio de Carnaval, que fue inspirada en el capítulo nuestro.
Mirá, no me acordaba. Wow, eso qué poder, ¿eh?
Había uno de los cantantes, Lito, que me imitaba.
¡Ah, me muero!
¡Ay, me acuerdo! Sí, Lito haciendo de Lohar con el hopo. ¡Ay,
claro,
qué cosa más graciosa!
A lo que voy es que esto me parece que... me parece que le pegó a la sociedad de un lado lindo, ¿no? No pegó negativamente. Entonces...
No, y qué bueno. Aprender de nuestra historia siempre está bien. Nos quedamos sin tiempo, pero están lanzando largometraje y también hay una novela.
Sí, le quiero nada más decir, porque lo nombró a Gandulia, y me parece que también está bueno destacar que con él y Voces Anónimas también se le dio una revalorización al relato en televisión.
Bueno, Néstor Gandulia trabaja investigando estas historias mágicas, como él las llama, desde hace años. Yo lo conocí, él ya llevaba unos cuantos años trabajando. Es una persona que aprecio muchísimo y admiro, porque él capaz que fue el pionero, ¿no? Estas historias las conocíamos, pero eran como un teléfono descompuesto, ¿no?
Sí, claro.
En el buceo hay una historia, o creo que en el central vinieron a buscar un tesoro, y Néstor... con su grabadora de voz, estuvo muchos años trillando los barrios, y bueno, cuando lo conocí yo también lo acompañé a muchos lugares, y ya les digo, el objetivo no hay un objetivo en el caso de Clarita o de otras historias de lastimar a nadie, simplemente rescatar nuestras historias, que son un patrimonio intangible, las que tenemos en los barrios, las que tenemos en la ciudad y las que nos contaban nuestros abuelos.
Bueno, el jueves que viene llega El Juego de las 100 velas a los cines, pero ya está en librerías El Símbolo de la Muerte. Que escribiste junto al argentino Mauro Croce.
Bueno, con Mauro Croce escribimos el guión del Juego de las 100 velas también.
De la película.
Es un amigo que conocí por este cortometraje que van a ver en Terrada Viva, el que les contaba que se exhibe en El Juego de las 100 velas. Uh-huh. Y bueno, es increíble porque me estabas hablando del Símbolo de la Muerte y parece tan lejano en el tiempo, sin embargo se publicó en agosto.
Qué impresionante. Y a la vez está rodando también la nueva temporada de Voces Anónimas, así que...
Que sale MTV, Hay veces que termina el fútbol y arranca Lockhart.
Sí,
¿es que no?
Sí. Es más,
¿no es buenísimo? Terminás de ver a Loco corriendo, ¿hace cuánto? ¡Pa! Y te enganchás con una historia de Lockhart, está bueno.
Bueno, y el 29, las esperamos. Ya les conté de qué se trata... El que avisa no traiciona.
Me encanta la propuesta en este caso. A mí no me gusta el cine terror, pero
bueno,
este
cualquier cosa.
Yo soy más tenebrosa, pero bueno, tal vez voy. Bueno. Tomo coraje.
Muchas gracias.
Yo sé que va a generar muchísimo. Y eso sí ya es un fenómeno. Va a ser un fenómeno. Está la preventa. Seguramente la gente ya está agotando las entradas.
La sala del 29 está agotada. Hoy me dijeron en el movie que sale la segunda sala. Y la del viernes también está casi agotada. Está bueno porque es lo que les decía, la gente tiene esas ganas como reprimidas, ¿no? De quiero ir al cine, quiero ver algo fuerte, algo... Y muchas producciones grandes quedaron para el año que viene. Entonces no hay muchos estrenos y si te gusta el terror... Esta película en particular es para verla en el cine, porque hay un laburo muy importante de sonido que va a ser... La diferencia es que si la vas a ir a ver al cine vas a saltar de tu butaca unas 10 veces.
Ahí dice que soy la única que grito.
No, y además me imagino el tema de la iluminación de la película con el efecto de las velas apagadas.
Va bajando, va cambiando.
También debe ser.
Y que llega un momento que...
¡Ah!
que la sala queda como en un cuarto oscuro.
Sí, claro. La, vela, la pantalla en oscuro, la sala en oscuro, gritamos todos. Vamos a gritar y nos abrazamos. Me comprometo a que voy.
Tipo, prende una linterna y caga todo.
No,
estoy diciendo porque me tengo una aterrorizada.
Hay que fortalecer nuestro ser emocional.
Yo me asustaría si de repente alguien del público prende una linterna en medio de la oscuridad.
Claro, ahí es peor.
Es como que...
es peor.
Ay, es como que la pantalla se... el espectador salió de la pantalla.
No.
Me estoy riendo la vez que grité.
Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y la verdad que felicitaciones por todos tus proyectos. Otro día hablemos también de...
¿Cómo no?
Del proceso espiritual que has transitado de la mano de todas estas producciones que has hecho en la escritura, en lo audiovisual.
Yo estoy de las órdenes. Así que...
que te y ha saludo, transformado.
Y
también.
Saludos a tu padre Willy, que es un crack, ¿eh?
Muchas gracias. Sí,
me lo cruza Willy.
Le voy a mandar, va a quedar contento.
Era amigo de mi familia, sí. Willy. Nos vamos a la tanda, ya viene José Mosley con las recomendaciones.